Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Queremos compartir con ustedes el Evangelio del día, tomado hoy del San Mateo, en el capítulo 11, versículos de 2 al 11. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a decirle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con lujos? Los que visten con lujos habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? A ver a un profeta. Sí, les digo, y más que un profeta. Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor.
También yo los saludo a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, en este domingo segundo, tercero de Adviento. Hoy ya avanzamos al día 15 de diciembre, después de haber celebrado la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, y los invitamos a continuar reflexionando sobre este Evangelio que nos presenta hoy el evangelista San Mateo. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? La pregunta de Juan el Bautista. Le pregunta Juan a Jesús, a los discípulos de Jesús. La respuesta de Jesús se podría decir de este modo: no hay nada que esperar. Este es el tiempo. Y la única prueba que Jesús le envía a Juan de que es el Mesías es el fruto de sus actos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio, la palabra de Dios. Sería un error hacer de esta prueba una marca para nuestro propio ministerio. El resucitar muertos y la sanidad eran actos que Jesús practicaba como un modo de testificar el poder y la voluntad de Dios de sostener la vida. Las enfermedades del cuerpo eran tenidas por signo del pecado del alma y así lo condenaba a las personas enfermas por los supuestos pecados que les había llevado a esas condiciones de enfermedad. Eso las marginaba no solo de la sociedad, sino aún de sus propias familias. La muerte era el símbolo de aquello imposible de revertir o de devolver. Era como un muro. Una vez traspasado, nadie podía regresar. Ambas realidades son vencidas por nuestro Señor Jesucristo en su práctica de vida.
Jesús libera de la carga del pecado a quienes cura. Jesús muestra en los resucitados que la muerte también está sujeta a los designios de Dios. Ni la enfermedad ni la muerte están por encima de Dios. Por otro lado, la pobreza era considerada una desgracia acarreada por las malas costumbres y la haraganería de la gente. En la tradición de aquel entonces, las buenas noticias de Dios no eran para los pobres, sino para quienes se habían hecho un lugar en la sociedad. Los pobres eran objeto de piedad, pero no receptores de la bendición de Dios. Estos tres ámbitos que parecían alejarse, que parecían alejar a las personas de Dios, la salud del cuerpo, la muerte y la pobreza, son juzgados en la práctica de Jesús, y el señorío de Jesús sobre la enfermedad y la muerte y su consideración con los pobres son anunciados como su credencial y su identificación.
Quizá la confusión o la duda que había en Juan Bautista y que revela su pregunta tuviera por causa el hecho de que algunos descreyeran de él o lo menospreciaban. Si a eso sumamos que estaba preso, más de uno habrá pensado que la cárcel era la consecuencia de su mentira o no de la veracidad de su ministerio. Otros pensarían que sería uno más de los predicadores de buena voluntad, idealistas equivocados, que terminaron sus vidas vencidos por la cruda realidad que los contradecía. Por eso Jesús, a continuación, defiende el ministerio de Juan y lo destaca como el mayor de los creyentes y como un profeta. Cita al profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 1, y también el versículo 10, y atribuye a esa mención a la persona de Juan. Es un modo de decir que lo que Juan ha predicado no ha caído en un saco roto, sino que ha fructificado en la predicación de Jesús. De las palabras de Jesús se infiere que en aquel entonces el camino para comprender la predicación de Jesús pasada por aceptar el ministerio de Juan como el mensajero que anunció a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías.
En ese orden de ideas, estimados oyentes, les anuncia que no hay que buscar al enviado de Dios en el palacio ni entre los profetas vulgares, sino en este que vivía en el desierto y tuvo la función de marcar al Mesías al bautizarlo en el Jordán. El Adviento es la ocasión para preguntarnos si este del que estamos por celebrar su nacimiento en los próximos días es nuestro Mesías o si debemos esperar a otro. El tiempo ya casi está maduro y estamos muy cerca de recordar la Navidad. ¿Es este nuestro tiempo o hay que esperar otro tiempo por el que debemos aguardar? Jesús nos ha de responder. Este es el tiempo. Y sin duda que este es el tiempo apropiado para revisar nuestra relación con Dios. Quizá no hayamos escuchado con atención el mensaje de Juan del que hablamos el domingo anterior y creemos que todavía hay que esperar por otro momento. Quizá pensamos que podemos postergar indefinidamente la revisión del estado de nuestra relación con Dios. Pero el mensaje de este pasaje que hoy leemos es que tanto se ha acercado el tiempo de Dios que no debemos perder la oportunidad de volver a fortalecer nuestro vínculo con Él.
En esta espera del Señor hay que tener en cuenta que Él es un Dios paciente. Siempre nos espera y conoce nuestro tiempo, pero no es indolente ante la pereza espiritual de nuestra vida. Si estamos adormilados, nos sacude para recordarnos que está esperando una respuesta de nuestro lado, de nuestra parte. Dios nos respeta, pero no nos abandona en nuestras desesperaciones o en nuestras indecisiones. Como a muchos de su época, nos conforta con la necesidad de reconocer nuestra debilidad y nos enseña que el tiempo ha llegado en el cual ya no estamos solos para encarar los desafíos de la vida. Jesús está allí para conmover nuestros sentimientos y llamarnos a renovar nuestra fe. En cierto modo, quienes hoy somos creyentes, nos parecemos más a Juan que a Jesús. Y es probable que esta sea la razón por la cual Jesús dice que Juan es el mayor entre las personas nacidas de mujer. Como Juan, también nosotros tenemos nuestras dudas. Como Él, somos llamados a dirigirnos a Jesús para que nos ilumine en nuestras debilidades. Como Juan, anunciamos a Jesús, de quien nosotros somos dignos. No somos dignos ni de desatarle la correa de las sandalias, de agacharnos a sus pies. En definitiva, como Juan, pedimos al Señor que fortalezca la fe que tenemos para que podamos vivir como Él quiere que nosotros lo hagamos.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos así a nuestro tema del día, estimados oyentes, dándoles las gracias por su atención a nuestro programa Semillas de Esperanza. Inspirados en la misma pregunta de Juan, hoy compartimos con ustedes en nuestro tema del día: ¿eres tú o esperamos otro? Al oír de Juan en la cárcel, se conecta con la exhortación de Jesús al oír que está diciendo. Esto se aplica no solo a la gente de Juan, de su época, pero también a él mismo, a Juan, quien debe aceptar que el ministerio de Jesús se ha desviado un tanto de lo que él anticipaba, pues el elemento de juicio anunciado por el Bautista no figura aparentemente entre aquellas actividades que Jesús menciona como constitutivas de su trabajo. Sin embargo, cuando Jesús dice: «Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí», reconoce que había quienes verían en él un motivo de escándalo, como nos registra el Evangelio en un momento dado.
La pregunta de Juan a Jesús y la respuesta de Jesús a la gente están muy relacionadas la una con la otra. Desde una cierta perspectiva, Jesús responde a la pregunta de Juan. En la tradición apostólica, el que había de venir se refería al profeta Elías. Y Jesús describe su ministerio en términos de milagros, algunos de ellos muy parecidos a los realizados por el profeta Elías. Lo podemos ver en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 7, versículo 17. En este sentido, Jesús es un nuevo Elías. Sin embargo, desde la perspectiva de la narración del evangelista San Mateo, la pregunta de Juan se refiere a si Jesús era aquel que había de venir después de él. Y la respuesta es: mis obras hablan por mí. Juan entonces cumple la función de Elías, de Malaquías, de preparar al pueblo para la venida del día del Señor. Jesús, por otro lado, es el Mesías, el Cristo, que había de venir, el Señor al que se refiere el evangelista San Mateo en el capítulo 3, versículo 3.
Utilizando el lenguaje sacado de Isaías 35, del 5 al 6, Jesús describe su ministerio en términos de los milagros realizados por él en los capítulos 8 y 9 de Mateo. El anuncio del Evangelio a los pobres se hace eco del cántico del siervo de Yahvé en Isaías 61:1-2, algo que Lucas 4:17 al 21 también va a puntualizar. A la misma vez, Jesús habla de Juan citando al Éxodo 23:20 y a Malaquías 3:1, una cita compuesta que Mateo toma directamente de Marcos 1:2-3. Lo único que aquí solo utiliza la primera parte de la cita, pues la segunda parte ya la había utilizado en 3:3. Lo importante aquí, estimados oyentes, es notar que el ministerio de ambos profetas sigue un modelo bíblico anticipado ya en el Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías, siervo, y Juan y Elías que había de venir. El mensaje de la estructura, comunicado a través de su forma excéntrica, que pone mayor énfasis en las dos letras centrales, es que aquello anticipado en el Antiguo Testamento ha comenzado ahora a cumplirse. Dios está actuando de una manera nueva. Su pueblo debe entonces oír lo que estos dos enviados están anunciando. Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca.
¿Eres tú o esperamos otro? Es la reflexión del tema del día para hoy. Juan envía a dos de sus discípulos a Jesús. Esto demuestra que Juan tenía seguidores y que ambos líderes cumplieron compitieron por un tiempo por la lealtad del pueblo. También los fariseos tenían discípulos, de manera que podemos imaginarnos un tiempo en el que el movimiento de Jesús era otro movimiento entre muchos, que proponían formas alternativas de leer e interpretar la Escritura o la ley. Debemos recordar que en el evangelista San Mateo, sobre todo Jesús, viene a cumplir la ley, no a abrogarla, no a eliminarla. De a poco, el movimiento iniciado por Juan fue absorbido por el movimiento de Jesús, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el versículo 1 a 7. El mensaje de Juan pareciera ser más apostólico que el de Jesús, pues hablaba de juicio y de retribución, mientras que Jesús habla de predicar la buena noticia a los pobres. Concentrándose más en la misericordia que en el juicio de Dios. Sin embargo, debemos notar que Juan está adecuando el mensaje a su audiencia, a su pueblo, para preparar la venida del Señor.
Su anuncio del juicio, por ejemplo, es para los fariseos y los saduceos, no para el resto del pueblo. Jesús también va a criticarlos y los condenará con palabras similares a las de Juan. Esto nos enseña una importante lección. Cuando nos levantamos a exponer la palabra de Dios, siempre debemos tomar en cuenta cuál es nuestra audiencia. Hay personas que no necesitan escuchar sobre el juicio de Dios, pues ya están siendo juzgadas por nuestra sociedad. Las minorías étnicas, inmigrantes, homosexuales, todas estas cosas. Otra, por el contrario, necesita saber que Dios no acepta la explotación, la opresión y el prejuicio, sobre todo cuando se los cubre con un manto de religiosidad. Acá tenemos otra bienaventuranza. Esta vez para la persona que no hallará en Jesús un motivo de escándalo. Según Mateo, hay tres grupos específicos que se escandalizaron de Jesús: amistades y parientes, los fariseos y sus discípulos. En otras palabras, todos llegarían a escandalizarse de Jesús, tanto de su persona como de sus enseñanzas.
¿Y esta experiencia ha sido siempre así? Si tomamos seriamente lo que Jesús vino a proclamar, que el reino de Dios está cerca, entonces la única respuesta de la sociedad hacia su mensaje es escándalo y oposición. ¿Cuáles serían aquellos elementos escandalosos en el mensaje de Jesús? ¿Cómo puede la iglesia de hoy en día ser fiel a ese mensaje? ¿Qué cambios deberían operarse en el seno de la iglesia como institución para que se transforme en un vehículo de cambio? Estas podrían ser algunas preguntas que surgen de un análisis para la homilía y sobre todo del pasaje del Evangelio que hoy hemos escuchado.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día. ¿Eres tú o debemos esperar otro? Aquí tenemos una relación histórica de los acontecimientos que tuvieron lugar, aunque se incluye igualmente la exposición de una verdad que no debemos pasar por alto. Hemos dicho anteriormente que cada uno de los evangelios fue redactado para satisfacer las necesidades de un grupo específico, y que Mateo fue escrito a la nación de Israel, que estaba formada por personas con una mentalidad religiosa. En este pasaje encontramos el cumplimiento de 4 profecías, y creo que este es precisamente el propósito de este capítulo: mostrar cómo se cumplieron estas profecías del Antiguo Testamento en el nacimiento de Jesús. Seguramente había en los tiempos de Cristo muchos sinceros estudiantes de las Sagradas Escrituras que se preguntaban cómo podrían cumplirse dichas profecías. Tal cumplimiento parecía difícil, si no imposible. Vamos a ordenarlas en una lista y después veremos cómo se cumplieron en los días del nacimiento de Cristo.
Y ya que Cristo nacería en Belén, ¿por qué motivo tendría que haber llanto en Roma, que está situada aproximadamente tan al norte de Jerusalén como Belén lo está hacia el sur? Y él sería llamado Nazareno, aunque habría de nacer en Belén, y luego tendría que salir de Egipto. Y surge la pregunta: ¿cómo podría cumplirse todas estas profecías en un niño recién nacido? Pues el evangelista San Mateo nos demuestra cuán literalmente, con qué exactitud y facilidad se cumplieron estas predicciones, sin forzar para nada la profecía ni la historia. Todo sucedió tal como Dios había anunciado que se llevaría a cabo. Cuanto en la actualidad observamos ciertas profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo, puede que nos resulte difícil correlacionarlas y ver cómo podría llegar a cumplirse. En mi opinión, nos estamos acercando al tiempo de su cumplimiento. Entonces, descubriremos que su cumplimiento tendrá lugar de una manera normal y natural. Desde nuestra perspectiva humana, todo parece un recompensado. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios y todo lo profetizado se haya cumplido, nos resultará también natural como el cumplimiento de las profecías sobre la primera venida de Cristo. Cada pieza pequeña del rompecabezas encajará en su debido lugar, y en aquel día nos preguntaremos cómo no nos dimos cuenta antes, desde un principio. Todo lo predestinado por Dios se hace realidad en este tiempo de espera y de manifestación de nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial, sabiendo que nos estamos preparando desde ya para este tiempo especial de la Navidad que estamos celebrando a través de esta experiencia cristiana. No olviden que en muchas parroquias estaremos celebrando las posadas, estaremos dándole bienvenida a Jesús que nace para liberar al hombre del pecado y de toda tentación. No debemos olvidar que Jesús a veces nos desconcierta. Por ejemplo, Juan el Bautista es una de las figuras más importantes para entender el tiempo del Adviento, junto al profeta Isaías y a la Virgen María. Este texto bíblico encuentra a Juan ya no en el río Jordán, sino el Juan que ya está preso, que está sufriendo las consecuencias de no entrar en diálogo con la mentira y el pecado. Es un Juan que en medio de la noche oscura va recibiendo algunas novedades de la predicación de su primo. Es un Juan en un tanto desconcertado porque quizás esperaba otro modo de ser del Mesías Jesús. A veces Jesús nos desconcierta porque creíamos que iba a actuar de otra manera. Lo nuestro es un seguimiento a Jesús, no simplemente porque somos nosotros quienes marcamos el camino. Por ende, las sorpresas siempre están. Tus caminos son más altos. Por eso Juan pide signos de discernimiento y manda a los discípulos que averigüen por ellos. Los envió a decir al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? Juan dejó de ser el primero para darle lugar a Jesús.
Y es muy cierto, frente a esta cierta perplejidad del actuar de nuestro Señor Jesucristo, no se pone a difeminar o a hacer discriminaciones. Jesús es el momento de la presencia sagrada de Dios en todas nuestras vidas. Agradecemos la participación de todos ustedes en este programa Semilla de Esperanza y los invitamos a que nos unamos todos en este sentimiento de Navidad, así como decía el Padre Fernando. Ya mañana comienzan las posadas, así que deseamos a todos ustedes un sentimiento de profunda unidad en las parroquias. Y así terminamos con la oración de costumbre.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.